Vamos a hablar con Juan Carlos Smith, que es uno de los secretarios de la CGT, junto a Dar y Acuña. Smith, buenos días, los saluda Román Lechmann.
¿Cómo le va,
Lechmann? Muy bien, ¿está en viaje a dónde, Smith?
A Buenos Aires, yo soy de Rosarino, no se olvide.
Sí.
Estoy pasando San Nicolás ya.
Ah. Pregunta, ¿hay posibilidad para sentarse a negociar o la medida de fuerza ya está tomada?
Mire, yo creo que la primera medida de fuerza, que es el 7 de marzo, es prácticamente inamovible, porque el enfoque que ha habido allí sobre la administración de la apertura importadora, que es una de las causales de la caída del empleo en muchas pymes, es un enfoque que parece que el gobierno quiere sostener, y por lo tanto allí va a haber una confrontación.
Okay. Y digamos, la posibilidad de encontrar una solución a ese tema después del paro, porque lo que uno sabe, conoce o aprendió es, vos ponés en marcha una medida de fuerza para aquel que no coincide con vos, se siente a negociar y modifique algo tras la medida de fuerza. Si se trata de una política de Estado y vos haces una medida de fuerza y no cambian nada, lo que te va a quedar entonces es hacer otra medida de fuerza.
Bueno, está dentro de las posibilidades, ¿no? Es una descripción muy precisa de cómo se tiene que llevar adelante una negociación. Por eso a veces hay algunos análisis de algunos colegas tuyos que lo presentan como algo muy raro, cuando en realidad estamos frente a un gobierno que va a permanecer 4 años en el mandato, y por supuesto que a lo largo de eso puede haber este tipo de situaciones en muchas ocasiones.
Ahora, déjame que salga un segundo a la coyuntura y te plantee un tema de fondo que a mí me parece muy importante, más que nada pensando en lo que sucedió en Estados Unidos durante la campaña electoral. Cuando el gobierno plantea revisar los convenios laborales que vienen de hace mucho tiempo para plantear una modernización, lo que creo no debe ser leído como una flexibilización. ¿Vos en ese punto estás de acuerdo o crees que es una flexibilización encubierta?
Mira, lo que está ocurriendo en el mundo, normalmente el sindicalismo internacional lo ha...
Se cortó, sí, veníamos en ruta. Sí. Lo vamos a recuperar. Yo te planteo esto, que de hecho lo charlamos el viernes cuando estábamos preparando el programa. Yo creo que hay que proteger a los laburantes, que los convenios laborales protegen a los laburantes, pero si el convenio laboral no se adecua a las nuevas tecnologías y a la metodología laboral de su tiempo, al final no lo estás protegiendo, sino que estás instando a que en algún momento desaparezca y mucha gente se quede sin laburo. Con esto, ¿qué te quiero decir? Que si vos a los laburantes no los capacitás, no les enseñás, no los adecuás a los nuevos sistemas, sin que esto sea un argumento para rajar gente, esa gente al final del día se queda sin laburo y provoca crisis políticas en un efecto dominó que ahora estamos viendo, por ejemplo, en Estados Unidos. Entonces, en ese punto me parece que nosotros tenemos que profundizar el tema y por eso se lo pregunté a Smith, que creo que está de vuelta en línea. Smith, ¿estás en el aire de nuevo?
Sí, sí.
Bueno, entonces, me decías que, por ejemplo, cuando van a Ginebra a la reunión de la OIT, este tema lo están viendo.
Sí, sí. Nosotros en el sindicalismo internacional esto lo hemos caracterizado como flexiseguridad, es decir, la supuesta discusión de los convenios en mejoramiento de las condiciones para que haya más trabajo.
Sí.
Y en realidad no está funcionando de esa manera, sino que lo que tenemos es un aumento de la desocupación a escala mundial.
Sí. Ahora, pero para, el aumento de la desocupación a escala mundial, ¿se da porque las empresas quieren mejorar su rentabilidad anual o porque frente a la modernidad tenés que cambiar la forma de trabajo para adecuarte a esos tiempos?
Hay una combinación que no sé qué porcentaje más alto, pero hay una combinación de la retracción del consumo, del comercio mundial y todo esto, sí. Y también los que a caballo de eso tratan de ganar mercado, muchas veces costillas, sí. De ver cómo pueden colocar sus productos a menor precio. Entiendo. Y ahí es donde queda atrapado el trabajador.
Ahora, y Juan Carlos, te lo pongo de la siguiente manera. Imagínate que todos empujamos para proteger al laburante y que le den por su fuerza laboral, por lo que entrega a la empresa, un salario lógico. O sea, que eso ya lo tenemos protegido. Y entonces pongámoslo entre paréntesis. Respecto a la modernidad y a los regímenes laborales, ¿vos crees que hay que hacer un cambio o no? Y te lo pongo como un ejemplo para cerrar el concepto. Yo me acuerdo cuando empecé a laburar, que vos tenías colegas que en el taller hacían los tipos. O sea, ¿entendés? O sea, y ese laburo desapareció. Y sin embargo, los periodistas seguimos trabajando y los gráficos siguen teniendo laburo. En ese contexto, ¿no crees que hay que meterle un empuje hacia adelante y no quedarse en el tiempo actual?
Pero a mí me da la impresión de que eso ha sido adaptado a los convenios, ¿eh? Yo te voy a dar un ejemplo, el mío.
Sí.
Nosotros teníamos tripulaciones en los barcos de vapor con una categoría.
Sí.
Y no hay más barcos de vapor. Son todos barcos semiautomáticos o muchos automatizados.
Sí.
Y esto lo hemos cerrado el convenio colectivo. Aparte de los convenios colectivos que tiene mi organización, son del 95 para acá.
Okay. No sé, y la tecnología.
La raza con todo, ¿eh?
Okay. Y la tecnología te permitió en el avance del barco igual preservar la misma cantidad de laburantes.
No, ha mermado la cantidad de laburantes.
Sí.
Pero lo que quiero decir es que casi todo el mundo ha tenido que ir adaptándose a eso. En el puerto, te pongo otro ejemplo concreto.
Sí.
En el puerto, cuando se cargaba todo con bolsa, con pallet, había, no sé, 8.000 trabajadores en Puerto Buenos Aires. Hoy los planteles tienen otra preparación y tienen otra técnica.
Okay. Y los laburantes que vos representás y defendés, cuando le planteabas hacer cursos o modificar su formación teniendo en cuenta el futuro, los tipos aceptaban, no decían, no, yo no quiero, no, o sea, los tipos se adecuaban.
Pero eso hoy lo tiene casi Lehmann. Eso, te asombraría la cantidad de centros de capacitación que tienen los sindicatos argentinos en esa dirección que vos me estás preguntando.
Okay. O sea que si nosotros logramos proteger la capacidad adquisitiva del salario en una paritaria lógica en un sistema democrático, y a vos te plantean reformular, no en tu caso de tu gremio, en general, porque vos sos uno de los capos de la CGT, mejorar los convenios laborales sin que implique una flexibilización en los términos del Fondo Monetario, para ponerlo de una manera que entienda todo, ¿ustedes aceptarían?
Yo creo que de todo el mundo, de alguna manera eso lo ha estado ejecutando, pero yo creo que se abriría una discusión que no tendría mayores dificultades.
Entiendo.
Porque acá el problema es los ingresos, la distribución del ingreso.
Totalmente de acuerdo. Sí, bueno, es la historia de la humanidad, ¿no?
Así es.
Última pregunta antes de dejarte en viaje. Lo del 7 de marzo, entonces, está confirmado, es inamovible, o sea, hay paro.
Lo del 7 de marzo va a haber ahí una movilización de protesta, seguramente con algunas actividades, con epicentro en el Ministerio de Industria y la Producción, allí, justamente por lo que expliqué
anteriormente. ¿Y el viaje a Roma es antes o después del paro?
No, el viaje a Roma está sin confirmar, y ni siquiera sé si será en el mes que se reúne la Organización Internacional del Trabajo.
Es una escala antes de ir a Ginebra.
Posiblemente, pero no es nada seguro.
¿Vos hablaste con el Papa?
En diciembre.
¿Y?
Bueno, en diciembre yo le pedí que recibiera institucionalmente a la CGT, porque yo soy uno de los compañeros que están conduciendo.
Okay.
Y esto, después enviamos una carta y parece que hay predisposición a que ello ocurra.
¿Y la reunión anual de la OIT cuándo es?
Todos los años es en junio.
O sea que ustedes pueden ir, no sé, mediados de mayo a Roma y después directamente ir a Ginebra.
Sí, o en cercanía de la fecha esa, como para no andar yendo y viniendo, ¿no? Porque tampoco,
tampoco es un turista, uno vive otra cosa, ¿no? Bueno, gracias por la nota, Juan Carlos, un abrazo.
Muchas gracias a ustedes.
Chao, hasta luego.